tertulia radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno. Remembranza sonora de santo y seña sobre las andanzas y vivencias de quien fuera director de la XCXQ Radio Universidad de San Luis Potosí allá por los años 1956 y 57 y locutor de esta emisora desde 1952 entre otras muchas habilidades, además de haber sido importante pilar en la psiquiatría y el psicoanálisis en México.
Y lo que escuchamos no son precisamente las campanas de catedral, sino conciertos de carrillón que fueron grabados precisamente en las épocas de los años 50, en estos discos de los que estábamos platicando hace un momento con Beatriz, con la antropóloga Beatriz Silva Proa, que es quien dirige la fonoteca de la Radio Universidad. Ya no alcanzamos a contar cuántos surcos tiene un LP, lo siento. ni modo, eso se los debemos. Todas estas grabaciones, ¿qué ha sucedido con ellas, Betty?
Pues mira, ahorita lo que estamos tratando de hacer, bueno, primero estamos trabajando en el inventario para saber exactamente lo que tenemos, ubicarlos en el tiempo, la época en que llegaron, porque, bueno, desgraciadamente las grabaciones de esos años, muy pocos discos cuentan con la fecha impresa, entonces hay que hacer por ahí también una investigación para localizar la fecha de producción.
Pero tiene un copyright o algo así, ¿no?
Sí, pero no viene en las carpetas como suele suceder con los discos más modernos, ¿sí? Entonces hay que recurrir a la investigación. Por ejemplo, este que mencionas del carillón, que pertenece a la Hip Production, una casa alemana, y bueno, pues las obras que estamos escuchando son de Matthias van den Gein y de Johannes de Gruyter, y es una grabación del año de 1952, proviene de la Archiv Production. Hay que recordar que la Casa Pirles, en la época de tu papá, distribuía y editaba muchas de estas grabaciones que provenían de la Deutsche Grammophon, de London, de Angel Records, de la Archiv Production, entre otras muchas. Entonces, este convenio que él hace es a cambio de que ellos publicaban en el Boletín Cultural, ojo, se llamaba anteriormente Boletín Cultural, la edición que lanza don Horacio Martínez Bravo, el director que antecedió al doctor Macías, con el título de Boletín Cultural. Él se le cambió es Boletín Musical, se le cambia a Boletín Cultural en la época del señor Carrillo, que sucedió a tu papá en el 58. Entonces, a cambio de que ellos mencionaban el título del disco, el sello, la clave y la obra que estaba ahí registrada, la publicaban y algunas veces lo mencionaban al aire sin decir la casa en donde la podían adquirir, simplemente tenían los datos básicos, los radioescuchas, por si querían adquirirlo.
Del disco, sí. Porque todos los discos tenían como una clave y etcétera, ¿no? Esto es algo que me parece muy interesante y se nos suma en este momento el ingeniero Efraín Ochoa. ¿Cómo estás, Efraín?
Hola, buenas noches. Perdón la tardanza, pero actividades de la misma institución me tenían ocupado.
Pues sí, por supuesto. Y además de todo, traes una chamarra que hace un poquito de ruido. Está bien.
¿Se notó? Sí, aquí se siente el calor y como diría aquella persona que decía el clima hace muchos años en televisión, es un intenso calor humano.
Por supuesto que es un intenso calor humano. Efraín, tú estuviste como muy preocupado, y igual que Betty, por recuperar esta memoria de la Radio Universidad, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, han pasado una cantidad muy grande de personas dirigiendo la Radio Universidad, cada quien aportando su granito de arena. Y bueno, ¿qué tanto se tiene esta memoria y esta historia de la radio?
Bueno, yo creo que lo principal es recuperar. No hemos recuperado al 100% de lo que existía en la fonoteca, pero yo creo que estamos sobre arriba de un 70% de ese acervo original que estaba. Venía escuchándolos, como dice Betty, muchos de estos materiales cayeron en desuso y se desecharon. Simple y sencillamente se desecharon, pero bueno, finalmente ahí está. Ahora, esto es una labor ardua.
El estar rescatando material. Y...
sí, porque todavía no tenemos la tecnología que en realidad se requiere para hacer este rescate del archivo sonoro como tal, como marcan la norma internacional, que es en una alta definición. Son archivos muy grandes, muy pesados, que nos permiten acercarnos un poco más al formato digital, ¿no? Al formato analógico original. Uh-huh. Entonces, entre mayores características tengamos tecnológicamente, nos vamos a acercar más al formato analógico. Bueno, también tenemos otro pequeño problema, que muchos de los reproductores que permitían escuchar este tipo de material, ya no los tenemos. Estamos tratando de reconstruir lo que tenemos.
Que sería muy interesante, ¿no? Que se pudiera reconstruir un poquito como todos esos aparatos y demás, ¿no?
Sí, más o menos, sí, de repente nos encontramos con esta situación de la obsolescencia tecnológica. Para que nos demos una idea, un grabador reproductor de carrete abierto, como los que teníamos en Radio Universidad hace algunos buenos años, cuesta alrededor de 70 mil pesos.
Híjole.
Mexicanos. He localizado algunas partes a través de internet, pero sí, es bastante caro, ¿no? Un tornamesa profesional, estamos hablando alrededor de 10 mil pesos. Y bueno, aunado a esto, necesitamos software especializado. Por ejemplo, les voy a poner, hay un software que se llama Capstan, que nos permitiría corregir la velocidad de las cintas, y el software de Capstan vale $4,500.
Nada más, ¿no?
Sí, la licencia.
Bueno, pues será cosa de conseguir algunos fondos, nos salimos a botear, ¿no? Por ahí, a la Plaza de Armas, sí. ¿No? Y etcétera. Ahora, tenemos grabaciones, Betty, de esa época, tenemos grabaciones de personajes de esa época.
Hay grabaciones, no de esa época, porque no existían los medios para registrarlo, ojo. Sí hacían algunas grabaciones con carrete abierto, porque las grabadoras de carrete abierto se incluyen en la vida cotidiana después de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Pero Radio Universidad como tal no tenía, así creo que había unas grabadoras de alambre, que eso les puede platicar mejor Efraín, pero lo que existe, no, porque tú tenías más contacto con todas estas cosas, pero lo que existe en Radio Universidad como registro histórico de voces históricas están a partir de los años 70.
O sea, de los años 50 no tenemos
no
esa
hay
época.
Nada.
Qué barbaridad. Efraín, ¿cómo era esto una la grabadora de alambre?
Es un aparato muy parecido a una grabadora de carrete abierto, pero pequeña. No sé si recuerden que en los años 60, seguramente en algunas de las casas de nuestros amigos o de nosotros mismos, teníamos esa grabadora con carretitos muy pequeños. Bueno, la de alambre era muy parecida. En lugar de tener la cinta magnetofónica, tenía un alambre de cromo que se magnetizaba al igual o muy parecido a la cinta magnetofónica. Entonces ahí quedaba el registro. Entonces iba enredando en una pequeña bolita de alambre.
Uh-huh.
Radio Universidad seguramente sí tenía grabaciones de los años, tal vez finales de los 40, principios de los 50.
Sí, bueno, ahí sí, yo sí recuerdo a mi papá hablando de estas grabadoras de alambre,
sí.
Diciendo que además sonaban horrible.
Pero independientemente de cómo sonaran, lo importante hubiera sido que, de hecho, yo conocí la grabadora de alambre que estaba en Radio Universidad allá por los años 80, que seguramente también fue obsoleta, más bien ya era obsoleta y le dieron casa. Y dónde quedó, quién sabe. Pero hubiera sido bien interesante tratar de rescatar esas bobinas de alambre para ver qué contenidos tenía.
Claro, sí. Sí, sí.
Yo nunca la escuché. Sí la conocí físicamente, pero bueno, ahí está, ¿no? Ojalá y alguien se encuentre una cosa de esas y me la traiga.
¿Cuáles podrían ser, digamos, las aportaciones, como para cerrar este bloque, que hizo el doctor Alfonso Macías Moreno a la Radio Universidad?
Pues básicamente la conformación de la fonoteca, que ellos llamaban en entonces discoteca, el acervo propio para la transmisión de XEXQ Radio Universidad. Esto mismo permite la ampliación del horario de transmisiones. La calidad aumenta también con la implementación del transmisor que compró el doctor Manuel Lava, que era el rector en aquel momento, y que bueno, le encarga al doctor Macías que busque modelos o el equipo que se requería, el que fuera el ideal para Radio Universidad, y lo hace a través de don Benjamín Briones. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? El equipamiento de tanto tecnológico como la apertura de la transmisión y la conformación de la incipiente discoteca, que ahorita en estos momentos estamos hablando ya de unos 70,000 registros aproximadamente, okay, tanto en discos, casetes y cintas de carrete abierto.
Que es muchísimo, ¿no?
Es mucho, sin contar lo que se transmite aquí en Radio Universidad, que son discos compactos. Nosotros resguardamos únicamente los formatos analógicos.
Que ojalá que se sigan resguardando, y ojalá que se sigan guardando, y que se siga de alguna manera rescatando. No es lo mismo, y todas las grabaciones, quiero reiterar, que estaremos escuchando de fondo en este programa el día de hoy, y por eso se van a ir contando scratch, así como el ¿no? de la agujita, tiene que ver con eso, ¿no?
Perdón, ¿puedo meter mi cuchara? Sí, sí. Gracias. Alguna vez platicando con tu papá, Alfonso, él recordaba que esa nueva disposición tecnológica que tuvieron a través de la rectoría del doctor Nava les permitió no solamente ampliar el horario, sino que tenían también un pequeño dispositivo que pesaba, según recuerdo, él me dijo, 3 kilos, uh-huh, y podían ir a transmitir eventos fuera de la cabina. Entonces empezaban a hacer ellos ya controles remotos, se empezaban a involucrar en la vida cultural de San Luis Potosí. Incluso en la entrevista que le realizaste tú mismo a tu papá, él contaba que había una persona que le llamó de alguien del público y que le dijo, oiga, ahora sí está bien finito el equipo, ¿verdad? Porque hasta se oyen las campanitas de la orquesta. ¿Qué orquesta transmitieron allá, no sé, 1957, desde el Teatro de la Paz, que permitió esa fidelidad? No sabemos. Pues, pero se hacía.
Claro, desafortunadamente hay una cantidad de cuestiones históricas que se pierden, ¿no? Sin embargo, los legados yo creo que siguen ahí.
Exactamente. ¿No?
Y eso, pues bueno, es algo que hay que reconocer, que hay que seguir trabajando mucho en eso, ¿no?
Sí, porque finalmente la función que tenemos como fonoteca, bueno, es la preservación integral de los documentos sonoros, del patrimonio sonoro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en este caso Radio Universidad específicamente, pero también no queda nada más en tenerlos ahí guardados, tenemos que darles el valor social, histórico, educativo, tenemos que revalorizarlos, de otra forma no va a tener sentido lo que estamos haciendo.
Yo, con respecto a muchas grabaciones en discos análogos, no he vuelto a escuchar una grabación, por ejemplo, Karajan. A mí, que me disculpen, pero no suena lo mismo, no es igual escuchar a Karajan en digital que en análogo. Yo prefiero mil veces el análogo, ¿no?
El sonido digital efectivamente es muy frío, uh-huh, es bastante frío, son bits que lee un ordenador, lo decodifica y lo convierte en un sonido. ¿Cómo lo explicaré? Es un sonido incompleto, el sonido digital es un sonido incompleto. Uh-huh. Mientras analógicamente tenemos una línea continua, en el sonido digital tenemos puntos.
Claro.
Y esos puntos, nuestro oído es tan, el oído humano es tan defectuoso que no somos capaces de percibir esos brincos entre punto y punto.
Claro. Y pues bueno, tenemos que irnos a un corte, y por lo pronto a Efraín Ochoa, muchísimas gracias. A Betty Silva Proa, muchísimas gracias, no solamente por su presencia aquí, sino por todo el apoyo y el cariño que han brindado para que este programa se realice, por la edición de el programa que hubo ayer, que fue el programa institucional. De veras, muchísimas gracias. Y a usted que nos está escuchando, no se vaya, regresamos con mucho más.
La planta funcionaba muy bien, la primera planta, pero tenía la desventaja que, bueno, era una ventaja porque los locutores hacemos piernas. Ya el directorio de la radio universidad me llama el doctor Nava y me dice: vamos a cambiar la planta porque esta no funciona. La planta funcionaba muy bien, la primera planta, pero tenía la desventaja que hacía un cortocircuito en uno de los condensadores, entonces había que correr, subir una escalera grande como que sería unos 30 escalones y luego correr hasta el torreón del otro lado de la universidad, apagar la planta y volverla a prender para seguir transmitiendo, porque si no se quemaba la planta con todo el madero. Bueno, era una ventaja porque los locutores hacemos piernas.
Y regresamos en esta tertulia radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno, cambiamos nuestro panel de invitados y en este momento nos acompañan Amparo Rosillo. ¿Cómo estás, Amparo?
Muy bien, gracias, y con gusto de estar aquí acompañándote, Alfonso.
Muchas gracias. Tere Aguilar.
Hola, mucho gusto. Gracias.
Y Adrián René Contreras Martínez, viejísimo amigo. Amigo de hace muchos años.
Sí,
de eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Quisiera empezar platicando contigo, Amparo, porque las dinámicas estudiantiles eran un poquito distintas en aquella época, cuando el doctor Alfonso Macías era alumno de la universidad. Y creo que en eso justamente había como cierto contacto entre tu familia y mi papá y este tipo de cosas, ¿no? Creo que se reunían por ahí a hacer, pues no eran fiestas, sino eran como sesiones de estudio, ¿de qué?
Pues la verdad fue una sorpresa para mí el platicar con tu papá el día que lo conocí y que tuviéramos tanto en común, y que conociera también a mi papá. Me imagino que mi papá debe haber sido su profesor en preparatoria, desde preparatoria, como fue maestro de muchísimas generaciones en la universidad, de la preparatoria y después como maestro de la escuela, como de la Facultad de Derecho. Me imagino que ahí fue donde se conocieron y la verdad es que en aquel tiempo me imagino que la universidad, no sé cuántos alumnos tendrían, pero no llegaba a ser...
No era lo voluminoso que es ahora, ¿no?
No, o sea, como que yo creo que había un contacto muy personal entre los maestros y los alumnos y que muchísimos se conocían entre ellos, puesto que todo se realizaba en el edificio central, ahí estaban todas las carreras. Hasta después se fueron sumando más espacios cuando así lo requirió la universidad. Y yo creo que también había cuestiones, había parte como una escuela de extensión que se llama, no sé, era la escuela de humanidades o algo así, y entonces había una especie como de diplomados o de cursos, tanto de filosofía como de literatura, y creo que ahí mi papá jugaba un papel estratégico en organizar ese tipo de cursos con otros maestros de la universidad que se especializaban en esas materias o en esas academias, ¿no?
Claro, y de hecho una de las razones por las cuales este programa lo considero una tertulia radiofónica es precisamente ese, ¿no? Estamos hablando de los años 50 y eran épocas en donde no había tantos distractores como hay ahora, ¿no? No había televisión, por ejemplo, ¿no? No había gadgets, no había WhatsApp, no había Facebook, ¿no? O sea, había otras formas de comunicarse y por supuesto la gente leía, ¿no?
Sí, creo que le daban mucha importancia, o cuando menos en la parte de humanidades, a la literatura y a la filosofía, cosa que fue perdiendo la universidad y que creo que ahora ya se está rescatando, esa área de filosofía y pues de literatura, ¿no? Donde nacen las ideas. Y creo que la parte que se debe de rescatar, porque es una parte que la universidad tiene que promover, ¿no? El crear nuevas ideas.
Y el estar generando también, valga la redundancia, generaciones de personas cultas, ¿no? Uh-huh. Y aunque toda manifestación humana es cultura, ¿no? También existe una cultura universal a la cual creo que es muy importante que nos pudiéramos acercar, ¿no? Adrián, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso.
Sí, te veo además bien.
Muy contento, sí, con un poquito de frío afuera.
Sí, pero afortunadamente aquí, como decía Efraín hace rato, hace mucho calor humano. Adrián, tú platicaste también con mi papá varias veces al respecto de toda una cantidad de cosas y tienes una serie de anécdotas muy importantes que contar.
Sí, mira, tu papá yo lo conocí en los 70s justamente y bueno, usaba barba.
Sí, por supuesto.
Su barba, una cara de psiquiatra que tenía extraordinaria. Y bueno, no por nada fue de los primeros psiquiatras que hubo de aquí de San Luis.
Claro, ajá.
Pero cuando lo conocí yo, la verdad, tenía la idea de que tenía todo el mundo, ¿no? De que el psiquiatra nomás te venía y te iba a escanear. Pero logramos hacer una amistad muy, muy agradable. E incluso en algunas de esas pláticas él me contó en sus años de infancia, sería por ahí unos 30 antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, él nace en 1929.
Sí, y él estudiaba en el Montecillo. Uh-huh. Entonces se corrió el borrego que se pone cada rato de que se va a acabar el mundo.
Ya desde entonces se estaba acabando el mundo.
Hubo algún signo, sería un cometa o algo, que la gente decía, no, ya el mundo se acaba. Y se acababa en un día determinado a las 3 de la tarde. Entonces, y a mí todavía me tocó, en las clases en la escuela iba uno 3 horas en la mañana y 2 horas en la tarde.
Ajá.
De 9 a 12 y luego en la tarde de 3 a 5. Y a las 3 se iba a acabar el mundo, entonces pues, los maestros dijeron, no tiene caso que vengan los alumnos, ¿no? Y les dijeron, no vengan en la tarde. Entonces, al fin, chiquillos, y en el Montecillo había muchas pilas, más que albercas, pilas de agua, y se fueron a nadar, se echaron la pinta de la casa, como tú dices. Y en eso de las 3 de la tarde, alguien que grita ahí, las 3 de la tarde y el mundo no se acabó.
Pues ya se nos salvamos,
clavado, ¿no?
Claro.
Y en eso un estruendo espantoso que cimbró prácticamente toda la ciudad. Salieron corriendo del agua, se fueron vistiendo en el camino, corriendo hasta sus casas. Dice que en su casa debieron haber estado muy asustados porque no los regañaron. Ese estruendo que se escuchó fue una cohetería que explotó allá en la colonia Santa Fe, y en el San Luis de entonces, sin tantos edificios, sin los ruidos, corrían con una facilidad tremenda, se escuchaba en todos lados. Entonces fue algo que hasta después se supo que había sido.
¿Qué había sido? Bueno, vamos, no al fin del mundo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos momentos.
La primera planta era marca Saturnino Cedillo. Era en los restos de la planta que tenía Saturnino Cedillo en Teatro de la Paz y que había sido adaptada. Me parece que fue José Lomelí, un ícono de ahí, hizo todo.
Tertulia Radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno. remembranza sonora de santo y seña sobre las andanzas y vivencias de quien fuera director de la XCXQ Radio Universidad de San Luis Potosí allá por los años 1956 y 57 y locutor de esta emisora desde 1952, entre otras muchas habilidades, además de haber sido importante pilar en la psiquiatría y el psicoanálisis en México.
Una de las cosas que más gusto me da es que en el programa de hoy toda la música empieza por scratch, scratch, scratch. Son los discos originales de la época, justamente del acervo que mi papá, el doctor Alfonso Macías Moreno, empezó a hacer para la Radio Universidad. Y bueno, estábamos platicando con Adrián René Contreras, que nos contaba sobre el fin del mundo de los años 30, uno de los múltiples fines del mundo, ¿no?
Sí, creo que me imagino al doctor y a todos los muchachillos de ese tiempo corriendo hacia sus casas, atravesando campos, calles. Yo creo que no tocaban el piso.
No, pues sí. Es que, pero además debe haber sido un estruendo muy grande en todo San Luis, ¿no?
Sí, bueno, de por sí una cohetería que truene, pues, tan solo en los 70s, cuando aquellos bombazos los escuchábamos desde el centro hasta San Miguelito con toda facilidad. Y imagínate en los 30s, que era todo más calma, y además en ese momento todo el mundo había estado calladito en su casa, rezando que no se acababa el mundo.
No se acabó.
Como hace unos pocos años también que sucedió eso. La última vez que platiqué con tu papá, me contó que él había hecho el estudio psiquiátrico de un municipio muy sonado en la República Mexicana. Y que pues su indignación porque no fue tomado en cuenta y era determinante para exculpar a quienes estaban culpando a las autoridades. Sin embargo, pues ahí hubo movimientos políticos que no lo permitieron, ¿verdad? Pero incluso hoy acaba de morir de miedo.
También
sí, Vicente Leñero sobre esto y no menciona esas partes tan importantes en las que participó el doctor Macías. Y esa fue la última vez, con la promesa de vernos en otra ocasión para seguir platicando, porque siempre había tema que platicar con tu papá. Y ya no, pues fue la última vez.
Pues esa fue la última vez de aquel momento. Nos llama hace un momento María Romero y muchísimas gracias, María, por tu llamada, y gracias por haber escuchado tanto el homenaje que se le hizo institucionalmente a mi papá el día de ayer y por estarnos escuchando el día de hoy. Y Tere Aguilar, tú tuviste una entrevista con mi papá hace algún tiempo también, ¿no?
Un poco más de un año. Y bueno, fue muy grato para mí haber estado conversando con él, porque yo le pedí que si podíamos conversar un poco acerca del sentido de la vida. Era para una ponencia. Y fue tan interesante porque fue tan claro en lo que él me estuvo manifestando. Porque bueno, lo más importante de todo lo que yo quiero decir es que, bueno, era tan agradable conversar con él que terminaba uno queriendo entrevistarlo y terminaba uno siendo entrevistado, ¿verdad? Por supuesto.
A ver, ya lo entendí. Sí. Entonces, Adrián dice que uno pensaría que un psicoanalista todo el tiempo te está
psicoanalizando.
Y de pronto Tere dice que sí, efectivamente, terminaba psicoanalizando.
Sí, exactamente. Porque hay algo bien concreto que a mí me agradó mucho de lo que yo estuve conversando con él. Y fue el hecho de hablar del sentido de la vida y decía algo que es tan importante como recuperar el para qué quieres seguir viviendo, y más cuando el tema central era hablar de la vida en su vida, ya en los últimos años de su vida, bueno, que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de conocerlo, y decía dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, fue el decir, bueno, poder seguir disfrutando lo que es la vida como tal, porque un hombre que disfrutaba por lo que me tocó conversar y conocer sobre él, pero sobre todo algo muy importante, que era el decir, recuperar y tenerle el valor o la potestad, más bien fue la palabra que utilizó, decir, yo tengo mucho que dar a los demás. Y yo creo que era algo que él hacía ya en ese tiempo, o sea, toda su experiencia, toda su disfrute, todo lo que él podía dar y lo que él hacía, una frase esa que pusiste que decía, bueno, fue lo mejor que hice, ¿sí? Pero yo creo que es como esa conciencia de estar siempre en uno mismo, de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me toca hacer en este momento histórico de mi vida? Porque cuando hablábamos de la adultez mayor o el anciano o la persona mayor, como ahora se dice, es como esa parte de no perder el rumbo de la vida hasta el último momento, ¿sí?
Que además es una cosa bastante importante. Digo, él murió a los 85 años, sí, recién cumplidos, y por ahí está su foto soplando las velas.
Sí. ¿No?
Uh-huh. Y creo que ha sido uno de los más grandes regalos haber podido llegar bien, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, Amparo, tú lo conociste ya hace realmente poco, ¿no? Sí. Y se ha sentado a platicar horas, ¿no?
Sí, yo creo que hace como 3 años, ¿no?
Y más o menos, sí. Y se sentaban a platicar horas, ¿no?
Pues sí, él me tenía que ilustrar muchísimo de muchas cosas que yo ni me imaginaba, ¿no? O sea, cosas que ni tenía idea de mi padre, ¿no? Entonces es un aspecto nuevo que conozco de tu papá en aquella época, ¿no? De aquella época, porque pues yo creo que apenas estaban haciendo cosas que, bueno... Sí, imaginado.
Pero fíjate, ahorita eso que mencionas de decir de aquella época, yo algo que me tocó conocer de él en esas conversaciones que tuve la oportunidad, es la frescura del momento y del presente. Sí, o sea, podía hablar de sus tiempos o del tiempo pasado, pero con una frescura de esa vivencia de estar aquí. Hay algo que ahorita mencionó Efraínas que no se salió al aire. Hay algo que a mí me gustaba mucho de él. Éramos amigos del Face.
Bueno, pero hay una cosa que es muy importante. ¿Sí? De pronto, si revisando sus amigos del Face, del señor de 80 y tantos años,
claro,
85, pero ¿sí? usó el Face a los 84, tenía amigos de 20 años.
Casi de mi edad.
Casi de tu edad, sí, por supuesto, un poquito más grandes que tú. Tenía amigos de 20 años y además hubo varios que dijeron, se nos fue mi amigo del Face,
sí,
¿no? Y platicaban y chateaban.
¿Y sabes por qué era tan maravilloso eso? Porque todo texto, todo aquello que publicabas, tenía un comentario que hacerte. Entonces eso te habla de la atención hacia lo que tú le estás dando, porque a veces nos publica alguien algo y lo que haces es me gusta y gracias, ya. Pero eso también te dice de esa congruencia que lo que él decía en cuanto a tener un disfrute y un gusto y un sentido de vida era eso, estaba presente. En este momento, ahorita que hablan de toda la recuperar todo el acervo discográfico, dices, pues, estaba tan actual que estaba metido en este presente. Y entonces eso te habla de un sentido y un gusto de vida. Padre.
Claro, o sea, el no quedarse como anquilosado, ¿no?
Exacto, sí.
Adrián, tú te has dedicado mucho a recuperar algunas anécdotas y algunas historias del viejo San Luis. ¿Qué nos puedes decir de cómo era el San Luis, digamos, de los años 50, que fue la época en la que mi papá estaba estudiando por aquí?
Bueno, a mí no me tocó conocer la época de los 50.
No, dije que tú recopilabas las historias.
Sí,
¿no?
sí, pero además déjate cuento algo, mi familia no es de San Luis, yo soy el primero que nació en San Luis, nací justamente en el 54, entonces es muy poco lo que hay de esa época, socialmente hablando, que viene siendo prácticamente igual que los 60s, porque existía el mismo mosaico en la calle Largo.
Claro, sí, por supuesto.
En los 50s que en los 60s.
Ajá.
La gente, la moda era casi la misma. Lo que sucede es que sí comenzó a haber cambios muy, muy curiosos. La gente de los 40s fue los que se convirtieron en los rebeldes sin causa. Y a los de los 50 los atraparon. Los papás no quisieron que nos hiciéramos rebeldes sin causa.
Ajá.
Entonces nos quedamos entre dos generaciones.
Sí.
Era. Pues, fuimos más aplacados. En San Luis de los 60s, pues todo el mundo se conocía, cuando menos de vista.
Claro, sí. Ajá.
Y no nos hablábamos, como todavía no nos hablamos, a menos de que nos encontremos en otra ciudad.
Ah, sí, 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 por supuesto. Entonces, sí.
Ajá. Sí, sí, ya aquí se vuelven a encontrar para no saludarse. Sí. Nos volvemos a encontrar para no saludarnos. Pero es algo así muy, muy nuestro, que siempre he estado tratando de encontrar en qué momento nos hicimos así los potosinos, porque yo soy potosino, aunque mi familia venga de Cuadra. Pero aquí me tocó nacer y me quiero quedar aquí. Entonces, en algún momento lo vamos a encontrar. Ya estamos cambiando mucho. Pero en San Luis de ese tiempo, pienso yo que los 60 debió ser muy similar a los 50. Entre los señores no hubo mucho cambio de moda. Se usaban la ropa amplia, hombreras, un poquito pachucona.
Uh-huh,
uh-huh. Comenzaba a cambiarse el pantalón de pinzas por el tipo italiano, corte italiano, que era sin pinzas.
Uh-huh.
Y pues pocos tenían coche, no hacía falta el teléfono, cosa que no entiendo cómo vivíamos, pero si queríamos hablar con alguien, salía, abrimos la puerta y salíamos hasta su casa, en las estancias
a conversar. Largas.
El automóvil era más un lujo que una necesidad.
Sí, además como para presumir, ¿no?
Pues, sí, no, ¿verdad? Pero sí era, no era algo que necesitabas para ir al trabajo. El trabajo que quedaba cerca, o cuando íbamos en el autobús urbano, te dejaba que las puertas de trabajo, los que iban al Azarco, pues se iban en la cooperativa, en la cooperacha, todavía en los 60, y las calles que todas eran en doble sentido, ¿sí?
Uh-huh.
No había, jugábamos en la calle, sin mayor problema. ¿Qué más? Pues los medios de comunicación, te digo, no eran muy, no se habían desarrollado tanto. El radio de bulbos, empezaba a salir el radio de transistores, que eran caros, pero era una maravilla.
Claro, porque ya te lo podías llevar a donde fuera, ¿no?
La tele comenzaba a ver, pero si acaso había un televisor por cuadra, y de repente en los barrios, pues el que tenía tele abría la puerta de la sala, la ventana de la sala que daba a la calle, para que los chiquillos se preparen los barrotes a ver la televisión. Eso a la gente buena onda, ¿no? Porque otros cobraban.
Sí, cobraban. Sí, por supuesto.
¿Para ver la televisión?
Sí, sí, sí,
sí,
claro.
Sí, claro. Sí.
Ellos que querían verla, pues les cobraban. Todavía en el 75, 76, había quien cobraba, ¿eh? Porque gente que me ha dicho, yo te veía en la tele y pagaba 20 centavos por ir a ver.
No.
pero en los 50, 60, así era. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía a qué se dedicaba cada quien. Muchas veces no se decía, pero todo el mundo sabía.
Claro, porque además te digo, en estas ciudades pequeñas, ¿no? Donde finalmente, de pronto, si ahorita en el año 2014, pasando el año 2010, de pronto nos encontramos con personas que por diferentes razones nos conocimos y resulta que en algún punto coincidimos históricamente, como es el caso de Amparo, como es el caso de Tere, como es el caso tuyo y otras muchas personas, que de repente, pues resulta que sí, somos parte de una serie de familias que estuvimos vinculadas en algún tiempo. Y bueno, vamos a hacer el último corte, regresamos a hacer nuestro último bloque. No se vaya, aquí vamos a estar siguiendo con esta tertulia.
Sí.
estaba yo pensando qué se podría hacer con esas plantas. Uh-huh. Si se pudiera rescatar, rehabilitar, reciclar y todo lo que sea red, o sea, sería una radio universidad en re mayor para que pudiera reciclarse mejor.
Tertulia radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno. Remembranza sonora de santo y seña sobre las andanzas y vivencias de quien fuera director de la XCXQ Radio Universidad de San Luis Potosí allá por los años 1956 y 57 y locutor de esta emisora desde 1952 entre otras muchas habilidades, además de haber sido importante pilar en la psiquiatría y el psicoanálisis en México.
Y regresamos al último bloque de esta tertulia radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno, y lo digo con mucho orgullo, mi padre. Nos llamó Ana Neumann, saluda a todos y es un privilegio para ella el ser amiga de la familia. Ana, de veras, muchísimas gracias por tu compañía, por tu cariño, por tu presencia, por llamar al programa. Y pues bueno, yo qué puedo decir, también para nosotros ha sido un privilegio compartir con toda la familia Neumann a lo largo de todos estos años en las aventuras y desventuras que pudiéramos haber tenido. Y bueno, ¿quién era finalmente el doctor Alfonso Macías Moreno? Porque hemos hablado de muchas historias, pero ¿quién era realmente? ¿Qué había dentro de él? Y es parte de lo que a mí me gustaría hablar, porque creo que lo que deja mi padre es un legado enorme en cuanto a muchas cosas. Deja una familia de personas cultas y preparadas. Deja hasta la fecha un nieto, y no tuvo la oportunidad todavía de conocer a otros dos nietos nuevos que están en camino. Fue discípulo del doctor Erich Fromm directamente, entonces es un pionero de la psiquiatría y del psicoanálisis en México. Deja todo el legado que pueda haber quedado en la Radio Universidad a partir de empezar con toda la fonoteca. Pero ¿qué podemos hablar de él a nivel de persona? ¿Cómo era su trato? ¿Cómo era él?
Pues mira, de lo que yo recuerdo es que tenía puntadas muy buenas durante la conversación. De repente la chispa de la broma que salía al estar platicando de algo serio, siempre tenía un toque de humor en eso. ¿Sí? Y hasta muy grande, ya cuatro años lo conocí, o tuve la oportunidad de tratarlo, 40.
Yo creo que sí, como 40, ¿eh?
Y siempre en todas las pláticas terminabas muy contento, ¿sí? Aunque fue un tema muy serio, siempre había un toque que lo dejaba a uno con un buen sabor de boca, ¿no? Por decirlo de algún modo. Era del barrio San Miguelito. Uh-huh. Yo también soy del barrio San Miguelito, por eso lo presumo más. Ah, Tere también.
Yo soy del barrio de San Miguelito también, por supuesto que sí.
Y de mero enfrente de San Miguelito.
Sí, claro.
Siempre que vino a San Luis, bueno, pues siempre de hecho paseaba por su barrio, ¿no?
Sí, 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 sí. Además era algo que él disfrutaba mucho, ¿no?
Uh-huh. Pues una persona que al tratarlo era alegre, nunca sabía si tenía problemas o no, porque él siempre buscaba que tú estuvieras a gusto y quedaras contento.
Sí.
Así era. Yo así lo digo.
Y además así era, ¿no? Y sí puedo decir, y es algo, no sé si decirlo o presumirlo, que espero que no se malinterprete, sin embargo su funeral probablemente sea el funeral más divertido en el que yo he estado. Y esto tiene que ver con este sentido del humor que él tenía.
Sí.
Y que nos transmitió a muchas personas. Y él siempre lo dijo: yo no quiero los velorios porque no quiero ver gente con caras largas, ¿no? Y no tuvimos las caras largas.
No,
bueno,
claro,
sí,
que porque no.
Pero sí soy físicamente.
Okay.
Entonces, ¿qué fue?
Sí.
Fíjate, Alfonso, ahorita que dices lo del funeral, bueno, que me tuve la oportunidad de poder estar ahí, hay algo tan, tan maravilloso que te dice de quién es una persona y quién fue una persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero ese trato con él te permitía ver la calidez con la que él lo tenía, era inherente a él, esa gentileza, y ese trato te hacía sentirte muy familiar de él, ¿sí? Y eso no te dice más que lo que es la persona como tal. Y el día que estábamos ahí en el funeral, fue muy grato escuchar, porque escucha uno todo lo que cada quien iba diciendo acerca de quién era. O sea, hablaban de ese sentido del humor, de ese acompañamiento que hacía, de esa manera de ser él, culto, alegre, y alguien que le gustaba disfrutar la vida. Entonces eso es, ¿qué más te puede decir algo más de una persona que en su trato, no?
Sí, y además disfrutaba en todos sentidos.
Todo, ¿no? Sí.
Y Amparo, creo que te tocó también alguna vez pues sentarte a platicar con él por horas, ¿no?
Sí, fíjate que la primera vez que nos vimos, pues fue, siempre era, hola, ¿cómo estás? Y muy rápido, ¿no? Lo llevaste una vez a la librería, uh-huh. Y otro día en un evento que tuve en la librería, pero una vez que hiciste un taller, en la hora, sí, del receso, creo que ya no entramos a lo que seguía, porque me empezó a platicar muchísimas cosas tan familiares, tan importantes para él, como cuando se iba a casar, creo que mi papá era invitado al civil como testigo. Lamentablemente él nunca pudo llegar por las épocas en el año 60, porque era la época del nabismo.
Ajá.
Entonces creo que mi papá estaba apoyando al doctor Nava, y pues ya nunca pudo llegar a ser testigo, pero de cualquier manera se casó.
afortunadamente se y casó, eso es algo, ¿no? Que entonces, yo creo que
son de esas anécdotas o vivencias o cosas que me hicieron sentirme muy muy acogida por él, porque pues yo nunca supe que fuera tan amigo de mi padre y que hubiera esa relación tan afectuosa entre ellos, ¿no?
Claro.
Y eso pues me dio muchísimo gusto, porque me dio a conocer una época en que uno, pues los papás a veces no te platican o lo conoces así muy superficialmente, ¿no? Uh-huh. Pero a viva voz pues es más que te hace sentirte wow, ¿no? O
sea, claro.
Como muy... Y la capacidad que tenía, bueno, que yo se la conocí a mi padre y a mi madre y a tu papá, esa capacidad de cada persona darle su momento y su atención, uh-huh, como dice aquí mi amiga, y que no se les olvidaba. O sea, tenían esa capacidad de acoger a tanta gente y darles el, sí, lugar, claro, correspondiente.
Y de tratar a la gente.
Y de tratar como, ándale.
Directamente, ¿no?
Sí.
O sea, afortunadamente no había todavía todos estos gadgets y todas estas cosas que por las que nosotros creemos que nos comunicamos actualmente. Y el tiempo ha volado. Nosotros nos tenemos que despedir. Quiero agradecer muchísimo a Amparo Rosillo por tu presencia.
No, al contrario.
A Tere Aguilar también.
Gracias.
Y Adrián Contreras, ya platicaremos largo y tendido sobre todas estas cosas. Y antes de que nos despidamos, quiero reiterar mi agradecimiento, esto es a título personal, a mi prima Ivonne Macías Lares, a mi hermano Jorge Enrique, su esposa Gaby, a Gloria Paz y Puente, a Paco Paz y Puente, que es el hermano de Gloria, a mi tío Antonio, a mi tío Eulalio, quienes estuvieron muy al pendiente en estos últimos días de vida de mi papá, pero muy, muy, muy especialmente quiero agradecer desde lo más profundo de mí a mi hermano Fernando Macías Garza, que acompañó a mi papá durante sus últimos 10 años sobre viento y marea. Y esto es algo que creo que sí merece ser reconocido. Por mi parte, creo que ha sido todo. Esta fue la tertulia radiofónica en memoria del doctor Alfonso Macías Moreno. Descanse en paz. Buenas noches.
La Hilacha Voladora, a través de Radio Universidad, presentó Tertulia Radiofónica en memoria del Dr. Alfonso Macías Moreno. Remembranza sonora de santo y seña sobre las andanzas y vivencias de quien fuera director de la XCXQ Radio Universidad de San Luis Potosí allá por los años 1956 y 57 y locutor de esta emisora desde 1952, entre otras muchas habilidades, además de haber sido importante pilar en la psiquiatría y el psicoanálisis en México. Psiquiatra, psicoanalista, humanista, ético y filántropo, padre de familia excepcional y un gran ejemplo a seguir. Una producción rodeada de cariño de su hijo Alfonso Macías. Muchas gracias por su amable escucha y por ahora se cierra el telón.
Sí, lo que pude.